José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La gran final del reto de Pedro Martín. Están en esta gran final del reto de Pedro Martín sobre canteranos. Gustavo de Zaragoza, que está por ahí, ¿verdad, Gustavo?
Sí, buenas noches otra vez.
Y está Alberto de Madrid, Madrid. Alberto, estás por ahí, ¿no?
Hola, aquí sigo.
Bueno, pues vamos allá. Preguntas.
Vamos.
Lo dicho, pensarlo un segundín, sí, y al ataque.
Ya son unos expertos en esto.
Hombre, claro.
Venga. Gustavo, ¿de qué filial fue máximo goleador Jonathan Soriano en la temporada 2010-2011?
¿Del Barcelona?
Del Barcelona.
Sí. Muy bien, Gustavo.
Filial del Barça. Y Alberto, ¿de qué filial fue máximo goleador Soldado en 2005-2006?
El Real Madrid Castilla.
Real Castilla, muy bien.
Real Madrid Castilla, muy bien, empate a uno. Pregunta para Gustavo de Zaragoza.
Venga, Gustavo, ¿a qué edad debutó Fernando Torres en el Atlético de Madrid?
A los 17.
17, muy
Porque
bien.
Tino, sí, señor.
Alberto, ¿a qué edad debutó Iniesta en el Barça?
A los 16.
Has dicho yo uno menos.
Ay, a los 18. Un poquito más tarde, un poquito.
Bueno,
un poquito.
Atención, porque tiene en esta respuesta Alberto la posibilidad de ganar el reto. Así que pregunta.
Pero
para
son las preguntas un
sí,
poquito
las,
más
las
difíciles.
Sí, las terceras son difíciles.
Un poquito
sí.
más difíciles.
Son las terceras difíciles.
Gustavo, ¿de qué cantera es Gareth Bale?
Toma.
Ostras.
A ver, una estrella del fútbol mundial tiene.
Tottenham.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Has dicho Tottenham, ¿no?
Sí.
Del Southampton.
Del Southampton.
Del Southampton.
Ya sabía que no era, pero...
pero por si acaso, claro, pues hay que decir algo.
Bueno, atención, oportunidad para Alberto de igualar la eliminatoria. Si falla, Gustavo es el ganador. Así que pregunta para Alberto de las chungas. De las
Alberto,
difíciles.
De otro jugador del Madrid. ¿De qué cantera es Rafael Varane?
Del Lens.
Del Lens, correcto.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Del Lens.
Bueno, empate, señores, empate. Así que Gustavo tiene la opción de aceptar la pregunta valiente. Recuerdo que Alberto estaba ahí agazapado, sin poder elegir la pregunta valiente y que está en la final. Así que Gustavo, ¿aceptas la pregunta valiente?
A ver.
Sí, sí, dámela.
Sí, dámela, tráela para acá. Bueno, vamos allá, pregunta valiente para Gustavo. Si acierta, ha ganado, y si falla, gana Alberto.
Vamos, piensa un poco, porque es fácil, pero piensa un poco. ¿Qué club incorporó a Negredo con 16 años?
¿El Real Madrid?
No es el Madrid. Alberto, ¿la sabes o no?
El Rayo Vallecano.
Joder, Alberto,
el
macho.
Rayo Vallecano,
sí,
el
señor,
Rayo.
Sí, señor, sí, señor.
Debutó incluso con el primer equipo del Rayo, sí, y luego lo fichó el Madrid para el Castilla.
Sí, señor. Y él dice además que no es de la cantera del Madrid, él dice que es de la cantera del Rayo.
Efectivamente, de la cantera del Rayo.
Bueno, Gustavo, que ha sido un placer conocerte, has estado ya a punto, pero
cachis,
no podía ser.
Cachis,
así que
cachis.
Un abrazo, Gustavo,
Venga, gracias.
Venga, hasta,
venga,
otra.
Hasta luego.
Otro día.
Y a ti, Alberto, decirte que estás en la siguiente ronda. Por supuesto, el gran libro, bueno, el libro de los récords, que se llama El gran libro de los récords, de Pedro Martín, el lote de productos COPE, y estás en la siguiente ronda con canteranos, que bien te ha ido, estar ahí agazapado, pero la sabía. Bueno,
sí, fenomenal, ahí a remolque, pero lo hemos sacado adelante.
Bueno, Alberto, venga, de Madrid, Madrid. Me acordaré de ti.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. El reto de Pedro Martín lo ganó hoy Alberto de Madrid. Bueno, un poco de baloncesto. Más bien diría yo de mucho baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
El otro día estuvo Pilar Casado en el homenaje a Aito García Reneses. 50 años ligado al baloncesto. Yo tengo aquí algunos datos. Bueno, yo creo que es reiterativo decirlo porque todo el mundo le conoce, ¿no? Pero bueno, son 9 ligas, 5 copas, Recopa, Cora, Culet, Eurocup. Estas las tienen todas las categorías. Las que vayan inventando las gana todas. Tres finales de la Euroliga, que es quizá el título que le falta por rascar. Una medalla de plata con la selección española en Pekín. Los Juegos Olímpicos de Pekín, que es un triunfo extraordinario en la final con Estados Unidos. Y 50 años en el baloncesto, ¿no? Que es una pasada. Quien no conoce a Aito es que no está en el baloncesto, ¿no, Pilar?
Sí, sin lugar a dudas. Aito, bueno, pues son 50 años, primero como jugador, también lo ha sido como manager.
Jugador, Estudiantes y Barça, ¿no?
Sí, con una etapa muy breve como manager y ligado a los banquillos. Decían el miércoles personas que le conocen muy bien, que han compartido de todo, porque lo han compartido de todo, evidentemente, que es un hombre que le ha dado otro aire al baloncesto. Él decía que no era que él no había inventado nada, pero lo cierto es que a día de hoy 50 años son muchos años, muchos.
Hola, Aito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cómo ha vivido la semana? Porque, claro, cuando uno le homenajean, puede pensar, estoy llegando al final de mi carrera, se me está acabando la carrera, puede pensar, mira qué bien que me lo hacen cuando estoy bien y puedo disfrutarlo. ¿Qué ha pensado?
Sí, la verdad es que eso está bien, ¿no? Porque muchas veces, en primer lugar, no nos acordamos, ¿no?, de la gente cuando va siendo más mayor y queremos pasar algo nuevo. Y en segundo lugar, es verdad que muchas veces se hace cuando ya están muertos, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí.
En este caso, pues todavía no es así.
No lo disfrutan, ¿no? Lo lloran los que te quieren, claro.
Exacto. Y entonces, pues la verdad es que lo hemos disfrutado, sí.
Aito, porque, perdóname una cosa, en España somos muy poco dados a este tipo de cosas. A diferencia, por ejemplo, de la NBA, que esto lo hace maravillosamente bien, nosotros muchas veces dejamos pasar demasiado tiempo, ¿no?
Bueno, es la cultura que tenemos nosotros, que afortunadamente, pues mira, aquí la CB ha demostrado que nos estamos poniendo en otra onda, porque es verdad que nosotros siempre decíamos, no, antes de la NBA, ¿no? Los entrenadores universitarios tienen muchísimo prestigio y aquí en España no tiene prestigio nadie, ¿no? Sí. Y afortunadamente pues está cambiando un poquito, ¿no?
He leído que se lo propusieron en La Coruña y que dijo algo así, me parece bien, pero vamos a hacerlo bien esto, que no sea hay una cosa, y creo que estuvo muy bien, que estuvo Pilar y me contó que estuvo muy bien, ¿no? ¿Le gustó?
Sí, yo creo que estuvo muy bien organizado por la CBE y también pues muy bien secundado pues por mucha gente, por todos los clubes, y por mucha gente que fueron capaces de ir desde todos los sitios y otros que no pudieron ir, pero que estaban ahí en cuerpo y alma casi, ¿no?
¿Quién le empezó a llamar a Aito?
Mi hermano mayor.
¿Su hermano mayor?
Él tenía un año y pico y eso de decir Alejandrito no se le daba bien. Y entonces decía algo parecido a Aito.
Sí.
Y de ahí pues pasó pues a los amigos y después a todo el mundo ya.
¿Por qué el baloncesto? Porque en su época el baloncesto no era un deporte, no sé si fácil de jugar, pero no era un deporte que la gente jugara habitualmente, ¿no?
Así era, pero eso no era lo mismo en el Ramiro de Maestu. En el Ramiro de Maestu, estudiantes, pues prácticamente te ves dentro de él sin darte cuenta, ¿no?
Ese es el baloncesto se vivía en Madrid ahí, ¿no? En el Ramiro de Maestu, ¿no?
Sin duda, uno de los sitios probablemente de los más claros de toda España para poderlo vivir.
De hecho, Corrochano, Aito, ahora uno va al Ramiro y es prácticamente irreconocible. Es decir, donde antes no había campos de fútbol, ahora hay.
¿Sí?
Sí. Hace 50 años...
Eran todo canastas, ¿no?
Pues, va cambiando un poquito la fisonomía, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que tampoco lo sé mucho porque solamente visito pues, Magariños y el Ramiro por dentro, pues no lo visito mucho. Pero sí que te tengo que decir que entonces era al revés. Había un campo de fútbol que poco a poco se fue quitando terreno. Y recuerdo además que una vez que me encargaron que organizase el minibásquet, porque no estaba todavía en Estudiantes ni en el Ramiro, pues lo organizamos y hicimos 28 equipos para jugar a la Liga Interna. ¡Joder! Y con sus correspondientes campos para poderlo jugar, claro.
Qué pasada. Mirando su historial, uno se pregunta, ¿le falta el Madrid o nunca llegó o nunca le quiso?
No, la verdad es que he estado muy a gusto en todos los sitios donde he estado y,
sí.
Y siempre pues ha habido, muchas veces ha habido rumores y así, pero realmente oferta seria solamente hubo una vez,
¿sí?
Pero fue un poquito tarde, ya muy cerca de la temporada siguiente, con lo cual no quise dejar colgado al Juventud.
¿Qué año más o menos?
Pues no sé decirte el año exactamente, pero...
¿En la primera etapa de Juventud o en la segunda suya de Juventud?
La segunda.
2003-2008 es la segunda suya.
Exactamente.
Más o menos, ¿no? ¿Y no le hubiera hecho gracia entrenar al Madrid o qué?
Bueno, la verdad es que yo nunca me planteo las cosas nada más que cuando
llega.
Las proponen, y en aquel momento me lo propusieron y la verdad es que resultaba interesante, pero por otra parte, pues yo siempre he tenido un poco la filosofía de si estoy en un sitio y estoy bien, pues tampoco quiero estar probando las cosas, ¿no? Porque ya me encuentro muy bien y en aquel momento pues estaba estupendamente bien.
De hecho, el otro día Lolo Sainz, que por cierto a mí me sorprendió que Lolo se escribiera todo lo que quiso contarle a los asistentes, dijo, por respeto dijo, porque había mujeres, señoras, que Aito había sido la gran piedra en el zapato del Madrid. Vaya bueno, cumplido, ¿no?
Sí, la verdad es que Lolo Sainz estuvo muy amable, simpático, ocurrente, como siempre, súper educado y muy elogioso hacia mí. Y la verdad es que se lo agradezco. Sí que es cierto que hemos tenido una rivalidad grande y también tengo que decir que él ha tenido muchísimos más títulos que yo, ¿no? Pero eso no quita que fuese capaz de alabarme allí y se lo agradezco mucho.
Entre los historiales que se escriben de usted, dice, no sé si será verdad, porque ahora en Internet hay cosas que son verdad y otras que no lo son, pero que se convierten en verdad a fuerza de repetirla, que hizo hasta tercero de físicas y de telecomunicaciones.
Sí, eso sí coincide. Es de las pocas cosas que saben que son verdad. Porque no es ahora, porque antiguamente también se hacía famoso algo
sí.
Y lo repetían los medios, que no, sí. No estaban en las redes sociales. Y bueno, pues la gente se lo acaba creyendo.
O sea, que era listo. Bueno, que es listo, ¿no? Que es inteligente. Física bueno, y telecomunicaciones son dos carreras. Cuidado, ¿eh? No son cualquier cosa.
Bueno, más que listo, lo que era es que tenía pues un poco ese ambiente, ¿no? Inculcado pues probablemente por mis padres, ¿no?
Sí. ¿Y de ahí sacó el marcador electrónico, qué? ¿De su carrera de telecomunicaciones o qué?
Sí, sí, efectivamente. Sí.
¿El primero en España lo ideó usted o qué?
Bueno, yo creo que casi el primero electrónico, porque antes había marcadores eléctricos y antes del proceso de cambio de todos los fabricantes, pues yo fui uno de los pioneros.
¿El primero en todo el mundo?
No lo sé. Yo no controlaba a todo el mundo, pero luego en España llegaban unos eléctricos y fuimos capaces de los...
¿Y no lo patentó? Porque eso es una pasta, Aito, eso es que es una pasta.
Bueno, yo la verdad es que siempre, mira, esto es un tema que ya puedo contar un poco para los demás, ¿no? Sí. Creo que cuando te dedicas a algo tan absorbente como el baloncesto, es bueno que en un momento determinado pues tengas otras aficiones... Mm. Y puedas desconectar en algún momento del tema, ¿no? Y esto yo lo utilizaba en ese sentido, ¿no?
Un hobby, ¿no?
En el sentido de que eso podía ser lucrativo, ¿no?
Aito, le estaba preguntando esta tarde, Pilar le conoce muy bien, le preguntaba a Manolo Lama, digo, ¿qué tal te llevabas con Aito? Dice, muy bien, me llevaba muy bien. Andrés Monte le preguntaba alguna vez también, que le llamaba a don Alejandro en las transmisiones. Pero sí es cierto, y lo sabe usted mejor que yo, que tiene fama de ser un tío muy serio con la prensa.
Quizá en otra época.
Sí,
yo creo que, hombre, los periodistas muy, 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 muy veteranos,
sí.
que no es mi caso, no porque me quiera quitar años, pero yo creo que, chico, yo nunca he tenido una enganchada con Aito, lo puedo decir, sí. Aito lo podemos contar tranquilamente, nunca hemos tenido una enganchada ni una discusión.
Desde luego que sí, además tampoco la ha tenido habitualmente. Otra cosa...
No digo enganchado, digo serio, concede pocas cosas, o sea, concede poco, que su trabajo no es de conceder muchas cosas al periodismo, estas sí, que nos gustan, de feeling, tal, ¿no?
Exacto, probablemente soy poco folclórico.
Eso es, lo ha dicho muy bien usted.
Y serio, cuando dijo un partido, pues estoy diciendo partido, no estoy haciendo concesiones a la galería.
Sí.
Pero yo creo que he tenido una relación personal buena... con todos los que se han acercado, periodistas, cualquier periodista incluido. Otra cosa es que tuviese buena prensa en ciertos momentos que parecía que era imposible pues tener el prestigio que tengo ahora pues con esa propaganda que me han hecho. Pero realmente lo que ha trascendido ha sido un fondo pues completamente positivo, lo que quiere decir que no tiene mucha importancia que en un momento determinado pues, me hubiesen atacado.
El otro día escribí un artículo, no sé si lo ha leído o se lo habrán comentado, Luis Fernando López, en El Mundo, y contaba ahí que, esta historia yo la he escuchado también sin estar allí, que cuando estuvo en la selección española, ganando la medalla de plata en Pekín, que estuvo muy poco tiempo, porque dos días después se marchó, dos días después de ganar la medalla de plata, que el feeling que tenía usted con la plantilla, pues esta gente venía de ser gente, o de vivir de otra manera, y que no era el mejor. No sé si es una leyenda o es una realidad.
Bueno, aquí hay un tema que es bastante fácil de explicar. Yo creo que la Federación Española ha acertado plenamente en la forma de llevar a la selección, porque si te fijas en cualquier otra selección del mundo, pues los jugadores no van año tras año a la selección, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor pues va grandes entrenadores como Obradovic y dice, no, nunca más vuelvo a la selección. Porque los entrenadores así pues quieren exigir mucho y los jugadores, después de estar todo el año en sus clubs pues con gran responsabilidad, tampoco quieren una exigencia tan grande, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es un poco lo mismo que ocurre, pues la diferencia del baloncesto NBA en general a la diferencia del baloncesto del resto del mundo en general.
Sí.
El baloncesto NBA, pues prácticamente los jugadores que tienen mejor contrato son los que juegan.
Sí.
Y no hay allí un entrenador que diga, tú, que no lo estás haciendo bien, si no haces esto, no juegas. No, el que tiene el contrato juega.
Sí, sí.
Y entonces hay varios estilos de hacerlo, ¿eh? y el estilo mío pues es un poquitín más europeo, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Y entonces pues ahí si ellos están acostumbrados más a tener una libertad mayor y hacerlo, esforzarse cuando a ellos les apetece, pues hay que reconocer que el resultado ha sido bueno, pero esta es un poco la aplicación.
Oye, sí. Aito, yo el otro día, conociendo a Salvador Alemania hace muchísimos años, no sé si hay que tomárselo con el sentido del humor que él se lo toma, pero dijo de Aito que era el único entrenador que había fichado un presidente.
Un poco así es.
Un poco así, ¿no?
Un poco así es, sí, sí, porque realmente cuando, después de estar el primer año en el Barça de entrenador, pues vi que el directivo que había, que tenía que abarcar pues todo el campo de todas las secciones, el balonmano, el atletismo, el rugby, el baloncesto, pues no daba abasto por una sección que cada vez ganaba más cuerpo, como el básquet, ¿no? Y entonces estuve pues bastantes veces durante ese año pidiéndole que tenía que tener un directivo exclusivo. Sí. Y entonces pues me dijo, pues uno de los que me propuso fue Alemán, y me dice, pues mira, vete a conocer a Alemán, a ver qué te parece y tal. Y bueno, a raíz de aquí, lógicamente, pues yo dije que estaba bien, porque es una persona de una capacidad impresionante, entonces es por lo que se incorporó. O sea, que realmente se puede decir que casi le fiché yo, bueno, por lo menos mi aprobación tuvo que ver algo con que Núñez lo fichase.
Bueno, no es habitual, por supuesto, en el mundo del deporte. Estaríamos aquí un montón de tiempo hablando con Aito, imagínense en 50 años de baloncesto las historias que hay. También el otro día emitieron el episodio en el que participa en la película La familia y uno más. ¿Esto lo lleva bien o le cansa ya que se lo digan?
No me importa, porque fue, además lo pasamos muy bien. Sí. cuando hicimos, cuando colaboramos en aquella
película. ¿Y eso cómo fue?
¿No?
¿Cómo fue?
Bueno, nuestro entrenador Paco Hernández debía tener alguna ligazón, y entonces en la película esta, uno de los protagonistas, novio de una de las hijas de la familia, de la gran familia,
sí.
En un momento determinado pues juegan un partido de baloncesto, pues allí fuimos nosotros y jugábamos un partido de baloncesto, jugaba con nosotros, y luego pues jugamos alguna acción más en el hotel donde se celebraba la boda, o en el autocar aquel que es el más famoso,
sí.
que viene a despedirse, ¿no?, de la novia, y allí pues la verdad es que lo pasamos muy bien.
¿El guapa guapísima fue improvisación o exigencias del guión?
Pues la verdad es que probablemente debía estar algo medio programado, pero no todo, porque yo creo que después, digo, Vicente Ramos dice que nos acordaremos mucho de ti, todos nos acordaremos de ti, sí. Y lloraremos mucho. Yo creo que estaba un poco
medio pantado,
un poco,
¿no?,
inventadillo,
sí.
Pero además luego lo gracioso es que la voz no es mía,
sin embargo,
es muy parecida a la que era mi voz de entonces.
Ah, no sabía.
Si le llegas a tu madre y le dices que dejas el baloncesto o el teleco por el cine, ¿qué dice? Porque es la que más sufre, ¿eh?
Sí, bueno, lo de ellos siempre me inculcaron que estudiase, y la verdad es que eso lo agradezco mucho. Y lo del cine, la verdad es que nunca pensamos en ello de una forma seria, ¿no? Lo de baloncesto sí era casi lo que más pensábamos.
¿Ahí te has dibujado alguna vez un equipo de todos los jugadores que has entrenado, o te resultaría muy difícil hacer un quinteto, elegir 5 jugadores?
Es muy difícil, es muy, muy difícil, porque he tenido muchos muy buenos, y entonces siempre acabamos hablando pues de los que ha elegido la NBA,
sí.
O de los que han sido internacionales.
¿El mejor tirador que has tenido, Aito? ¿El mejor tirador?
Bueno, hay muchísimos, pues Brian Jackson, José María Margall, bueno, hay infinidad, me estaría dejando muchísimo, ¿no?
Sí, los primeros que te vienen a la cabeza. Digamos que son los primeros que te vienen a la cabeza. ¿Y un buen director de juego quién? ¿O quiénes?
Bueno, pues aparte de los que tengo ahora,
sí.
Pues he tenido a Joaquín Costa, he tenido a Nacho Rodríguez, he tenido a Rafa Llofresa, he tenido, bueno, muchísimo.
¿Y un hombre alto bueno?
Un hombre alto bueno, pues yo creo que hay que citar a Norris. aunque realmente pues también lo mismo que te digo, ¿no? He tenido a muchísimos excelentes, ¿no?
Bueno, está bien, los que primero te han venido a la cabeza, que Aito, que es un placer, gracias por atendernos, es una leyenda viva del baloncesto, eso no sé cómo se debe llevar, pero es así, 50 años ligado al baloncesto español, haciendo grande baloncesto, que gracias. Otro día nos encontramos, suerte con el Gran Canaria, enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Aito García Reneses, aquí, que lo ha traído Pilar Casado después del homenaje que recibe en Madrid esta semana. Y ahora tienes ahí delante los equipos que nos tocan en los Juegos Olímpicos de Río que se han conocido en el día de hoy.
Así es, se han sorteado los dos grupos de los Juegos. Recordemos, grupo A, Estados Unidos, Venezuela, China, Australia y dos equipos que procederán de los preolímpicos. En el caso de España es el grupo B, Argentina, España, Brasil, Lituania, Nigeria y uno más que viene de los preolímpicos. Pasan cuatro, efectivamente, y después se cruzan en aspa. Tenemos el torneo completo. Hay que decir que una vez que concluya el último preolímpico, el último partido de los preolímpicos, que va a ser el 10 de julio en Manila, los ganadores de cada uno de esos torneos se van a sortear. Es decir, no sabemos que el Q1...
Nos puede tocar Francia, ¿no?
Nos puede tocar Francia, nos podría tocar Serbia. Es decir, hay tres ganadores, uno por cada torneo.
Sí, sí, claro,
se van a sortear, cualquiera. No están preestablecidos. Es decir, el Q1 no es del preolímpico de Belgrado, o el Q2 no es el de Manila y el Q3 es Turín. Con lo cual nos puede tocar cualquiera de ellos. Y sabemos cuándo debutaremos. Lo haremos el domingo 7 de agosto... porque empezamos, nuestro grupo empieza más tarde, lo haremos precisamente con ese equipo que proceda del preolímpico.
Muy bien, pues ya saben, Brasil, organizadora, anfitriona, Argentina, que es difícil, Lituania, que es difícil, luego Nigeria, y vamos a ver cuál es la última de la suerte. Gracias, Pilar, hasta luego.
Hasta luego.
Aquí seguimos, el partido de las 12.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero.
Este fin de semana vive con nosotros la Liga. Liga.
Un, dos, tres.
Sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas-Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Cómo explicar el olor a césped recién regado? ¿Cómo explicar un gol desde tu campo? ¿Cómo explicar la victoria de un derbi? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. El domingo 13 de marzo, superbote de 5.100.000 euros. La quiniela.
¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Energisil Vigor con zinc y vitaminas te devuelve las ganas y te hace disfrutar más con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Futboleros viajeros, temporada 3, capítulo 26. ¿A dónde vamos esta noche, Arancha Rodríguez?
Pues te voy a un sitio porque me lo van a agradecer mucho los compañeros que siguen a la selección, y quiero ir preparándoles el terreno,
¿sí?,
para que cuando lleguen sepan dónde están. Cuando nosotros estemos todos en Semana Santa, los sufridos enviados especiales estarán volando hasta llegar, pues, por allí, por el centro, norte, este de Europa.
Esta noche, futboleros viajeros a la Liga Rumana.
Fernando Carradero García nació en San Fernando, Cádiz, el 16 de mayo de 1986. Club actual, Botosani. Ciudad, Botosani. País, Rumanía. Población, 115.069 habitantes. Distancia entre San Fernando y Botosani, 2.960 kilómetros.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace un tío de San Fernando en Botosani, en Rumanía?
En el norte de Rumanía, en el más al norte. Pues nada, pues las cosas de la vida, del fútbol y nada, llegué hace algo más de un mes y medio y nada, muy contento. Me salió una oferta de un equipo de primera aquí en Rumanía y no me lo pensé dos veces, la verdad.
Tienes aquí un historial que me ha puesto Arancha tremendo, ¿eh? Has jugado en el Betis, en la cantera. Lucena, Sabadell, Almería, Arroyo, Chiclana, Conil, Burgos, que me ha dicho Álvaro Madrid que allí eres ídolo, porque hiciste un gol del ascenso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que el fútbol, pues, me ha llevado a muchas ciudades y bueno, yo llevaba tiempo ya queriendo salir al extranjero porque yo sabía que en España ya jugar en primera en España iba a ser muy difícil y la verdad es que tras mi paso por Almería tuve un par de años ahí malos, ¿vale? Sí. Porque cogió la época de la crisis, no hice buenas temporadas y me quedé prácticamente sin equipo tal. Y gracias a Dios, de nuevo en el Burgos, pues resurgí un poco, ¿vale? De la mano de Calderé, que confío en mí y mira, pues gracias a Dios hice 3 años buenos en Burgos, me hice un pequeño nombre y gracias a Dios, pues tras mi paso por el Ebro, que fue rápido, ¿no? Porque solo estuve medio año, pero bien, estoy muy contento de tener esta oportunidad y a ver si poco a poco me voy adaptando a esto y juego, que es lo que quiero jugar.
Cuéntanos cómo es el paso del Ebro, que es tu último equipo, a Rumanía, ¿cómo te surge esa posibilidad?
Pues mira, es a través de un representante es rumano, ¿no? Pero vive en España. Él ya me seguía mucho desde el Burgos, ¿no? Porque en el Burgos, pues, esos 2 primeros años sobre todo, pues soné bastante y él ya me conocía de haberme algún partido segunda vez y tal. Y él siempre me hablaba de Rumanía, de que era una liga buena, tal. Yo siempre estaba un poquito reacio porque, bueno, salí del país, Rumanía, todos nos hacemos una idea un poco equivocada de lo que es Rumanía. Hasta que llegas aquí te das cuenta. Entonces, pues, yo tenía buen contacto con él y yo le dije que bueno, que si en el momento me traía una oferta y era buena y era de un equipo serio, pues ya veríamos y así fue.
Has dicho una cosa, Fernando, muy interesante sobre Rumanía, que es verdad que, y saludo desde aquí a toda la gente rumana que nos está escuchando, que por lo que sea no tiene buena fama Rumanía y seguramente sí, cuando has llegado sí. Te has encontrado otra cosa, ¿no?
Sí, este es un país como España, o sea, aquí hay de todo, ¿vale? En España, tú vas a España, eres extranjero y te encuentras gente que te puede discriminar y gente que no. Sí. Pues aquí pasa igual. Aquí esto es un país, y estoy en el norte y hay gente buena, gente no tan buena, gente que te ayuda y gente que no te ayuda. Pero de tema de seguridad, de tema de limpieza, de tema de ir por la calle súper tranquilo, es todo igual. Sí, es verdad que bueno, que un poco los edificios y todo, pues es como España hace igual 10 años o 15 años, ¿vale? Porque
sí, sí.
Aquí la gente todavía fuma en los sitios, los edificios no son tan nuevos como en España, las carreteras no están tan bien como en España, pero el resto es gente normal.
Ahora no vas a contar cosas de Rumanía, pero te quiero preguntar por el fútbol. Botoşani, yo te digo la verdad que no es un club que haya oído muchas veces, porque de Rumanía, Steaua de Bucarest, Dinamo de Bucarest, el club Jocluy, que hace poco apareció en la Liga de Campeones, el Petrolul, uh-huh, que también...
Sí.
Pero no sabía nada del Botoşani. Cuéntanos cosas del club, ¿cómo es? ¿Qué te has encontrado?
Pues mira, evidentemente antes de mandarme la oferta, yo investigué un poco en el club, ¿no? Yo conozco gente, jugadores rumanos y tal, y pues me informé, ¿no? Que ya sabes si era un club serio de pago, porque la Liga Rumana ahora está pasando una época muy mala de tema de pagos. Hay muchos clubes que no pagan, ¿vale? Entonces yo tenía miedo a eso. Entonces yo me informé sobre Botoşani, y Botoşani es un equipo noble, ¿vale? Es un equipo humilde, pero es un equipo totalmente saneado. Es un equipo que hasta hace poco, hasta en segunda, ha subido, de baja a primera, pero todo por tema deportivo, no tema. Y el año pasado jugó Europa League. Entonces han recibido un ingreso fuerte de dinero, un equipo totalmente saneado. Tiene una buena afición. No sé si vienen 5 o 6.000 o 7.000 personas al campo, creo.
¿Sí?
Tiene un buen campo, tiene buenas instalaciones y de momento, genial.
Ya. ¿A qué juega el Botoşani? ¿Cómo está jugando? ¿Qué es lo que ves?
Pues bueno, la verdad que es un equipo que plantea jugar a fútbol. Porque la Liga Rumana es muy física, pero también tú ves un partido de la Liga Rumana y lo que plantea en el campo es juego combinativo, ¿sabes? Sí, es verdad que muchas veces los parches se rompen, pero yo diría que tiene un estilo a la segunda división de España, segunda B, segunda división de España, de físico, de calidad, la gente que intenta jugar y eso. Lo único que, bueno, nosotros hemos llegado los dos españoles aquí y no nos explicamos un poco el porqué, pero todavía no hemos tenido mucha oportunidad, ¿sabes? Uh-huh. Pues los dos hemos venido de la mano del director deportivo de aquí, del Botoşani, que fue el que nos ha seguido por temas de partidos, vídeos, etcétera. Y bueno, el entrenador es rumano y tal, y de momento está confiando más en la gente que estaba jugando, ¿no? Aún teniendo algunos partidos sin negativos, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos entrando y jugando algo más de que suplente, ¿sabes?
El otro español, Arantxa, es Casado, que sí. Estuvo en Futboleros Viajeros, que le llamamos cuando estaba en Eslovenia, ¿no?
Sí, que además también coincidió, también le entrevistamos cuando España jugó un partido de clasificación el año pasado en Eslovenia, y son los dos únicos, pero no son los únicos en toda la liga, porque tenemos también a futboleros en el ASA Târgu, en el club, en el Timișoara y en el Vitorul. Y también tenemos aquí algunos en segunda división, en el Rapid y en el Piatra.
Claro, aquí en la liga rumana yo tengo a 5 compañeros del año pasado. O sea, aquí estamos en la liga rumana del año pasado del Burgos.
Sí.
Moque, Manu Torres, Llorente, Javi H, Cristian, que es el máximo goleador, y yo. O sea, estamos 6 futbolistas.
Joder, sí,
que el año
sí.
pasado estábamos en el Burgos, en el mismo equipo.
Qué bueno, qué bueno. Esto es, esto es una historia para el diario de Burgos, el Burgos aquí en Rumanía.
Oye, sí, la gente se piensa que tenemos el mismo representante, pero no es así. No es
joder,
así.
Qué curioso. Fernando, que antes has hablado un poco del dinero y de las penurias, entre comillas, que pasaste aquí en España. ¿Y qué tal en Rumanía? ¿Qué balance harías de la pasta que ganáis en comparación con España? ¿Dónde situarías lo que se gana allí en primera?
A ver, a mí particularmente no soy partidario de, no me gusta hablar mucho de los salarios y todo, por respeto un poco a la gente, pero hombre, sí te puedo decir que aquí el salario mínimo, o sea, salario medio, perdón, es de 300 euros, ¿vale? Porque aquí no es euro, aquí está el late, ¿vale? Entonces, imagínate, pues si aquí un médico gana 1.000 euros y vive bien, pues aquí si viene un futbolista y puede ganar, pues no sé, 50, 60, 70, 80 mil euros, pues imagínate, ese dinero aquí en Rumanía es como en España 120 mil euros, 150 mil euros perfectamente.
Sí, te entiendo.
Porque además la vida aquí en Rumanía es muy barata, ¿vale? Muy barata, porque un euro son 4,5 lei. Y aquí con 100 lei, que son unos 20 y tantos euros, pues puedes hacer... comes durante una semana.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes o no?
Sí, sí. Ya que estamos entonces, ahí, Arantxa, que nos cuente cosas de Rumanía, ¿no?
¿Sí?
Y de Botoșani, que es una ciudad que yo he descubierto con la posibilidad de que Fernando Carralero nos cuente cómo le va allí la vida.
Antes de hacerle mi test, le voy a preguntar una cosita. Me está preguntando nuestro técnico, Edu López, que me digas cuánto cuesta comer un menú del día, por ejemplo, que va a ir próximamente a Rumanía y si quiere saber cuánto dinero se va a llevar cuando vaya con la selección.
Hay un España-Rumanía.
Así que dentro de nada te volvemos a llamar, ¿eh?
Hombre, yo ahora mismo estoy en el norte de Rumanía, que es una ciudad de 120.000 habitantes, es un poco más barato. En Bucarest sí es más caro, pero mira, yo como diariamente por 13 lei, que 13 lei al cambio es unos 3 euros y pico. Y como primer plato, segundo plato y postre.
Sí, sí, sí.
Pues por nada. 13 lei.
Está diciendo el tronco López, que es el técnico, que te invita a comer, porque con ese dinero cree que te puede invitar a comer.
No, dile que le invito yo.
hecho.
Pero escúchame, y comer bien. No te estoy hablando de un restaurante malo, te estoy hablando de un restaurante normal, medio.
Bueno,
¿vale?
Está bien.
No, ¿sabes? Hombre, si te quieres comer bien, pues ya te gastas 30 lei, te gastas 35 lei, pero comes muy, muy bien.
Dice que tiene, que 35 lei le da, que para 35 lei le da.
Por 10 euritos acabas de ser muy útil, una información de servicio muy importante para todos los enviados especiales que próximamente van a visitar el estadio, al final no me acuerdo en cuál se jugaba, pero bueno, que van a visitar...
Juegan en el campo del club.
Rumanía, para acompañar a la selección.
Claro,
bueno.
A ver, la ciudad del club a lo mejor un poquito más cara, ¿eh?
Sí, ¿no?
Tampoco quiero que a ver si van allí, porque también hay que tener cuidado porque aquí a los extranjeros a veces...
Sí, la clavas.
Alguna vez hemos cogido un taxi, y aquí un taxi te lleva más o menos un par de kilómetros, te puede cobrar 4 lei, 5 lei, que es un euro. Igual te que en español te quieren cobrar 8 o 9 euros, ya estamos aprendiendo. No, te damos 5, no te damos 8.
Pues sigue pensando muy bien cada cosa que vas a decir, porque ya te digo que están escuchando todos y están tomando nota. ¿Qué les aconsejas a esta gente que dentro de 2 semanas van a estar allí? Cuando vayan a un restaurante, ¿qué tienen que pedir?
Yo les aconsejo que si pueden comer un postre que se llama Papanach, que pida del Papanach, que es espectacular.
¿Sí?
Que es espectacular.
¿Qué lleva?
Un postre que hacen aquí. Pues como una masa de pan como agridulce, con una salsa que le ponen así, tipo con nata y eso, lo hacen muy bueno.
También
le meten como un poco de Nutella y tal, está muy bueno.
Bueno.
Y algún plato más que he probado, pero sinceramente ahora mismo no me acuerdo del nombre. Porque son tantas palabras, estoy intentando aprender idiomas y... Y la verdad es que ahora mismo me pillas en blanco. A lo mejor se me ponga a pensar un poco, pero tampoco tenemos mucho tiempo.
Bueno, pues una vez superado el trago de la comida, ¿ahora con qué lo regamos? Aconséjales, no sé si lo típico allí será una cervecita, un vino o u otros licores u otras cosas que les vaya al perfecto para esos días.
Sí, nosotros tuvimos una cena de equipo en un hotel muy bueno aquí. Nos pusieron como un tipo de vino, pero es un vino dulce, pero un poco más espeso. Y me dieron el nombre. Bueno, es vino, ellos le llaman vino. Lo que pasa es que el nombre es en un nombre rumano que no me acuerdo, la verdad.
O sea, un vino dulce,
pero bueno, aquí
espeso,
vino,
¿no?
Sí, aquí también la cerveza, una cerveza se llama Silva, que está muy buena, la marca Silva, que es de aquí de... Creo que es de aquí de... Sí, creo que es una cerveza rumana, que también está bastante buena. Pero vamos, aquí casi siempre bebo agua, porque es lo más fácil, APA mineral y ya está.
Bueno, tú eres deportista, pero estos no son tan sanos como tú, ¿eh?
Porque me da un vinito bueno de que tengan por ahí, que seguro que está bueno.
Bueno, a ver si me puedes, si te ha dado tiempo a conocer algún sitio, un lugar que me recomendarías para ir en Rumanía.
Pues mira, nosotros queremos, yo quiero visitar Constanza, me han dicho que es muy bonito, que es la costa, quiero visitarlo, pero solo he estado en Bucarest, es buena ciudad, he estado en Suceava, que es una ciudad también cerca de aquí, y he estado en Iași. Dicen que es una de las mejores ciudades de Rumanía, mejor que Bucarest, un poco más pequeña, pero dicen que es muy bonita, y sí, es verdad, yo he estado, no la he visitado mucho, pero es muy bonita. De hecho, el martes llega mi chica, tengo que ir a recogerla y si nos da tiempo, igual la visitamos.
Aquí estoy viendo fotos de Iași.
Tiene un palacio ahí,
sí,
estupendo, ¿eh?
Palacio monumental, ¿eh? Monumental, como el palacio.
Tiene buena pinta, ¿verdad?
Sí, buena pinta.
Sí, tiene buena pinta.
Bueno, también me imagino que te da tiempo, te habrán hablado del castillo del Conde Drácula. ¿O eso no es visita por la Transilvania?
También quiero visitarla.
Sí.
Eso también quiero visitarlo yo. Pero claro, poquito a poco, porque claro, llevo aquí 2 meses, aquí se entrena mucho, nos concentran muchos días y no te da tiempo tampoco, ¿sabes?
Bueno, no te preocupes, te volvemos a llamar para que nos cuentes más cositas. ¿Una costumbre claro, rara que te hayas encontrado allí relacionada con el fútbol, si puede ser?
Pues mira, rara, no sé si es rara, ¿no? Es respetable como todo, pero... fue curioso, ¿no? Porque claro, José Casado habla inglés perfecto, ¿vale? Entonces, claro, yo muchas veces no me entero de las cosas, tal, pues él me traduce y es de gran ayuda, ¿no? Entonces, aquí en Rumanía, cuando llegas a un vestuario, todos los días tienes que dar la mano a todos los compañeros, ¿vale? Y entonces, claro, pero algunos, los más veteranos y así, pues no saludan, ¿vale? Pero los que llegan nuevos y tal, tienen que saludar uno a uno. Entonces yo llegué el primer día, saludé, pero el segundo día yo vi que la gente no saludaba, entonces yo entré rápido y empecé a cambiarme. Fui un poco a mi bola en ese sentido. Y claro, al día siguiente me dijo José, tío, tienes que dar la mano, tal, porque de mala educación. Y con la puta, digo, ya empezamos mal. Digo, joder, dímelo antes, coño. Entonces, claro, aquí la costumbre es dar la mano todos los días, compañero por compañero, cuando te encuentras al viste, cuando te encuentras al segundo, a todo el mundo que te vas encontrando en el club, tienes que dar la mano todos los días.
Está
en
bien.
España somos más...
Sí, más pasotas, ¿no?
Sí, allá, buenos días. Pues, escucha, aquí hay unos que no dicen ni buenos días, que llegan y no dicen ni buenos días, o sea que imagínate...
Claro, por eso, ¿sabes? Pero bueno, que eso ha sido pues algo pues anecdótico, ¿no?
Curioso,
Porque ya, claro, es curioso, ya llega todos los días, le di la mano a todo el mundo, ¿sabes?
No me acuerdo, pero en qué otra liga también pasaba, ¿eh?
Sí,
no me acuerdo ahora porque
sí,
hemos...
En Bélgica pasa, en Inglaterra también pasa, en Alemania creo que también.
Sí.
O sea, que el más nuevo, el último que llega, tiene que dar la mano a todos.
El más nuevo, los más nuevos sin más que nada, pero es el que llega al vestuario. O sea, yo soy el que llega al vestuario y todos los que estén dentro les tengo que dar la mano.
Te voy a decir una cosa, que eso lo hacen en el equipo de baloncesto de mi hija, que el que llega, según llega, tiene que ir a dar la mano a los que ya están.
Claro.
Sí, y entonces el último que llega, evidentemente, lo tiene que chocar con todos.
Claro, luego tú estás tranquilo cambiándote y el que llega te tiene que dar la mano.
Sí,
tú a darle la mano.
Sí.
Pero sí, es verdad que muchos veteranos llegan, mucha gente que lleva en el club, llegan y no le dan la mano a nadie porque es costumbre aquí. Como el que lleva más tiempo en el club, pues es así. es un poco lo
la
más
jerarquía,
curioso
ya sabes, los capitanes y esas cosas.
Sí, me he encontrado más cosas que no son tan curiosas, tipo de fútbol, pero bueno, son cosas que también pasan en España, pero bueno, son cosas más deportivas, ¿sabes?
Y la última, por mi parte, dime la primera palabrota que hayas aprendido cuando llegaste allí.
La en primera, rumano, claro. Que dicen mucho, pula merda, que es como, no me toques la polla, ¿no? aquí lo dicen mucho, pula merda, entonces ya he aprendido, ¿sabes? Está y ellos, a mí sobre todo los dos fisios, porque al llegar tuve una pequeña contusión en el pie y estaba bastante con los fisios, y a lo mejor se reían de mí los cabrones con el tema de idioma. Yo decía cabrón, son los cabrones. Entonces, cada vez que me dicen cabrón, ya soy el cabrón, ¿sabes? Ya me dicen cabrón siempre.
Bueno, ¿sabes? Está bien.
Y yo encima que soy andaluz, sí, pues sí. Imagínate.
Muy bien, Fernando.
El mío es de Casapuerta, ¿sabes?
Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, que muy bien. Veo que estás integrándote a pasos agigantados en Rumanía. Que bueno, dale un saludo a Casado de nuestra parte, que os vaya muy bien a los dos. Entonces, escucha, que tu novia llega esta semana, ¿no?
El martes, ¿no? Aquí conmigo,
antes de que llegue tu novia, que me ha dicho aquí Manolo Lama, dice, cuando hables con Carralero esta noche, sí. Dile, sí. Pregúntale que... Que ¿cómo es la raza femenina rumana?
Pues la verdad que al principio no... Todo el mundo decía que la fama tal y pasó tanto. Pero ahora que ha empezado así un poco a salir el sol y tal, la verdad que sí, hay chicas guapas. Hay que reconocerlo. Y no creo que mi novia se enfade porque mi novia es muy guapa también.
Ah, hombre, ya ves. ¿Cómo se llama tu novia, ¿sale? Fernando?
No, pero sí es verdad. Mi novia se llama Marina.
Marina, una española.
Es de Almería. Casualmente, mi novia es de Almería, del mismo barrio donde es José Casado.
¿Ah, sí?
Madre mía, es que el mundo es un pañuelo, ¿eh?
Sí. Cuando ya empezamos a hablar y tal, no creía.
Bueno.
Pero sí, la verdad que aquí las chicas son bastante guapas.
Bueno, Fernando, que... Un abrazo muy muy fuerte, ¿eh? Que tengas mucha suerte. Aquí estamos para lo que quieras. Y bueno, ya te mando allí al Tronco López y esta gente para que les invites a comer. Y
muy bien.
Que paguen ellos. Que paguen ellos, ¿eh? Mejor.
Muy bien.
Bueno, un abrazo.
Pues aquí estaremos para recibirlo.
Un abrazo, Fernando. Chao. Hasta luego. Fernando Carralero, jugando en el Botoşani de la Liga Rumana. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no, Arancha?
Estoy súper orgullosa, ¿eh? Sí, de toda esta gente, porque es que, fíjate, ya llevamos 26 historias y cada día te topas con un tío mejor.
Sí, es verdad. La gente
tenemos
cuenta
suerte,
historias muy buenas.
Tenemos
muy
suerte.
Bueno, hasta aquí el Futbolero Viajero. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Álvar Madrid.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches. A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Bueno, empezamos por Fútbol Sala, en la Copa de España. Ya tenemos configuradas las semifinales. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya están definidas, como dices, Álvar, las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala, la edición número 27, después de que ayer Inter y Burela se clasificasen para la primera semifinal, que se va a disputar mañana a las 6. Hoy, en el primer cuarto de final del día, conseguía dejar en el camino el Pozo de Murcia Spil Vidal Rivera Navarra en el partido más bonito que hemos vivido en esta Copa de España hasta el momento. Ganaba por 2-1 el conjunto murciano a una Spil Vidal que se mereció más, que por lo menos mereció forzar la tanda de penaltis. Hizo un auténtico partidazo, tuvo muchísimas ocasiones, pero no pudo batir la portería del Pozo de Murcia nada más que en una ocasión. El Pozo clasificado para la segunda semifinal, y luego venía el partido entre Magna Gurpea y el Barcelona. Se ponía por delante Magna en el marcador con un gol de Severi a los pocos segundos. Estaba siendo superior el conjunto navarro, pero una decisión del árbitro, la expulsión de Jesulito, bastante rigurosa, cambió el partido. El Barça le dio la vuelta a la tortilla y terminó ganando el encuentro con bastante facilidad por 5-2. Definidas, por tanto, las semifinales, mañana a las 6, la primera, la que va a enfrentar a Inter Movistar, al gran favorito para llevarse el título, y a Burela Pescado Rubén, a las 8:15, la segunda, la que medirá en el gran partido de las semifinales al Pozo de Murcia y al Barcelona Lassa.
Gracias, Santi. En tenis, en el Master 1000 de Indian Wells, han jugado y siguen adelante Marcel Granollers y Albert Ramos. Ha caído eliminado Dani Muñoz de la Nava. Rafa Nadal debutará contra el tenista de Luxemburgo y número 45 del ranking, Gilles Muller. Sobre el positivo de Sharapova, la tenista rusa ha publicado hace una hora una carta en su Facebook en la que quiere matizar algunas informaciones que se han publicado. María dice que algunos medios están publicando que le habían advertido 5 veces sobre la prohibición de la medicina que estaba tomando y matiza que eso no es verdad y que nunca ocurrió, que lo hicieron solo en una ocasión. Cierra el comunicado con una frase que puede dar bastante que hablar. Dice así: no voy a fingir una lesión para ocultar mi positivo. Ahí lo dejamos.
Muy bien. Portada del diario Marca de hoy sábado, Alberto Arauz.
Vemos una foto de Cristiano Ronaldo celebrando un gol abrazado por Mateo Kovacic y el titular: agarrados a Cristiano en el Madrid. Creen que sus goles serán un poderoso argumento para el sueño de la Champions.
Nos vamos, bravo. Viene ahora Arjona y sus chicos para contarles un montón de historias que yo voy a escuchar, por supuesto. Y ahora les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.